Estás escuchando el podcast de Bacanal Nica. Suena a fiesta, pero es en serio. Manuel Díaz y Juan Carlos Ampié conversan con los principales actores de la política nacional, las personalidades de actualidad, ok, y con algunos brothers también. Esto es el podcast de Bacanal Nica.
Ok, bienvenidos al episodio número 45 del podcast de Bacanal Nica. Este es el último del año. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre
Juan Carlos Ampié.
Y hoy el invitado es ustedes. Vamos a hacer las de Danilo Lacalle.
Danilo Lacalle. Sí. Pionero de la televisión nacional, especialmente cuando no llegaba el invitado.
Sí, está como alto el micrófono. Estamos en vivo.
Déjame.
Bájale un poquito nada más. Ok, tenemos chats. Tenemos chat en Facebook, Twitter, YouTube. Pueden hablar ahí. Aquí vamos a darle espacio en su... Es más, puedo hacer... A ver, déjame hacer la magia de que se vean los chats. Así si va una vulgaridad, no hay manera de censurarla.
Para que vean que no es culpa de nosotros.
Ajá, también para que... De antemano.
¿Está mejor el volumen ahora?
Sí, está bueno ahí.
Ok. Y cuando no entren mensajes, podemos vernos mutuamente y...
Así es. Nos ven los cuatro lectores de siempre, así que de todos modos va a ser una conversación entre amigos muy cercanos y conocidos.
Hay otros medios que te cobran por este tipo de acceso.
Así es. Bájale un poquito el micrófono, lo tenés bien alto.
Ya voy.
Dale. Para mientras, yo voy a hacer un recuento. Esa era la intención del día de hoy. Hemos hecho este año, creo que 30 y pico de episodios de este podcast. Digamos que vino de la nada porque no había hasta el día que se nos ocurrió y continuarlo. No había una estrategia o un plan o un aviso de que Bacanal Nica iba a comenzar a hacer podcast sobre política y sobre lo que estaba sucediendo en Nicaragua. Y les cuento que la intención original era tener un espacio para que el año de las elecciones se pudiera preguntar a los candidatos a presidentes y diputados preguntas más allá de las comunes que le hacen en los programas más serios. Bacanal Nica, la intención del podcast era poderles hacer preguntas relacionadas con su vida, con sus aspectos más personales, con esos temas que tal vez pasan en los otros programas y los otros espacios pasan como cosas no tan importantes. Aquí ustedes saben que le damos la importancia a lo que no es tan importante. Pero como sucedió lo que sucedió y Daniel Ortega le tuvo miedo a cualquier... apariencia o lo que fuera que sugiriera que iba a haber algún tipo de elección real, al final todos los candidatos o las personas que íbamos entrevistando iban terminando presas los pocos días, hasta que bueno, llegamos a no tener más invitados en Nicaragua. Yo creo que el último invitado de Nicaragua que tuvimos fue en julio. Todos los demás han sido...
Creo que fue un candidato, ¿no?
A ver, déjame
pensar. Creo que fue o Félix o Juan Sebastián.
No, yo creo que de lo último fue Miguel Mora, creo, mi tío Miguel.
Miguel, tuvimos de los precandidatos, ¿a quiénes tuvimos? A Miguel, a Félix, a Juan Sebastián...
Hicimos el intento de tener aquel muchacho de ¿cómo se llama? De que se iba a lanzar por la alianza de Puchica, de Ciudadanos por la Libertad, y no, nunca me respondió. Esa hubiera sido una entrevista interesante. Pero bueno, fue cuando ya estaban echando preso a todo el mundo, y la verdad es que tiene sentido que los que quedan fuera de la cárcel se han tirado, como es el dicho, se han ido pecho a tierra. Hay una pregunta de Castillo Gabriel Delgado. Pregunta seria, ¿qué piensan de las elecciones de Chile? Pues, como experto que soy en todo lo que tiene que ver con Chile, lo único que sé es que la persona que ganó es alguien de izquierda y que automáticamente todos los que son ultraderecha y que no pueden ver nada, que huele a izquierda, comenzaron a sacarle los pañales sucios de cuando el mae decía cosas bellas de Maduro, de esto, del otro. Lo que yo sé y que puedo comprobar porque fue hace poco es que él dijo que las elecciones en Nicaragua habían sido una farsa y que por lo tanto Nicaragua, Venezuela, Cuba son dictaduras. Eso coincide con mi punto de vista y con el punto de vista del 98% de la de los países del mundo. Entonces,
lo civilizado. Sí.
Bueno, no es una barra muy alta decir que Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras. Digamos que no es un clamor controversial, pues no te estás arriesgando a que de pronto alguien venga con un argumento y te vote lo que vos muy arriesgadamente quisiste inventar. Es algo donde todo el mundo está de acuerdo, así que
yo agregaría que no hay que perder de vista de que Boric llega a la presidencia como parte de una coalición, y también una coalición que incluye izquierda moderada, izquierda y centro, varias fuerzas políticas. También tomen en cuenta que Chile es una democracia mucho más madura que la de Nicaragua. Y cuando hay un cambio presidencial, no es la tierra arrasada que nos recetan en Nicaragua, pues, ¿me entendés? Realmente creo que Nicaragua debería de aspirar a algo como lo que pasa en Chile, en el cual tenés genuina alternabilidad en el poder. Y el hecho de que una fuerza política que no sea con la que vos comulgás gane el poder por 4 o 5 años, no quiere decir que es el fin del mundo tampoco. Para eso están las instituciones, donde hay un estira y encoge y se llega a una especie de consenso eventualmente. Lo que pasa es que también pues, hay algo en nuestro carácter, creo yo, y también en nuestra cultura política y la tradición y lo que hemos vivido en los últimos años, que nos mantiene siempre como en un punto de crisis, ¿me entendés? Todo es el fin del mundo y no es eso pues lo que va a pasar en Chile, te digo. O sea, ojalá algún día tengamos la madurez política que tiene Chile. Así que no crean, pues, que está por verse qué va a hacer Boric, pero yo soy optimista y yo no creo que va a ser un aliado de Ortega del todo.
No pinta que lo sea, sobre todo porque Chile, pues, no es Venezuela, no es. Digamos que Chile tiene una clase, no voy a decir una clase media más alta, no, ¿cuál es la palabra? Una clase media más numerosa, y eso produce, por lo tanto, que hayan votantes más enterados, más informados. Entonces, digamos que la política no puede ser como en Nicaragua, pues, que de pronto pintan a un poco de chancho de, es un dicho gringo, que les ponen pintura el labio, un montón de chancho, y ya que con eso simulan unas elecciones. Eso no sucede en Chile. Hay que hacer más cosas. Imagínense que esta fue una segunda vuelta en donde la de dos candidatos, uno de la izquierda y una derecha, que representan un montón de facciones. O sea, es más complejo que simplemente el asesino violador y todos los demás que nos queremos.
Pues. Incluso el hecho de que Chile haya sufrido una dictadura militar hace apenas una o dos generaciones hace, creo yo, que la opinión pública sea muy sensible, pues, a esas cosas. Y que reconozcan ese tipo de conductas cuando se replican en otro lado. Entonces, yo no creo que la izquierda chilena esté matriculada incondicionalmente con Daniel Ortega. Pues, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Tenemos otra pregunta.
Espérame. Además, que recordemos que Chile salió de su dictadura a partir de un
plebiscito. De un plebiscito.
No sé si fue referéndum.
No sé si son intercambiables, pero...
No son intercambiables, eso sí te puedo decir. Pero sí fue a través de votaciones, lo cual ¿se imaginan ustedes a Daniel Ortega aceptando primero hacer unas votaciones? No elecciones, pero sí una votación a ver si seguía o no. Y segundo, aceptando el resultado. Es como inaudito, pues algo que nunca haría. Entonces, para que vean el nivel de Chile comparado pues con lo que estamos viviendo en Nicaragua. Ok, dice Donagi Peña Centeno, o Donagi: Chile tiene todavía abierta la herida de la dictadura de Pinochet y la izquierda, con sus pros y contras, por lo menos no es aferrada al poder. Sí, ya ves, doña, que ahora es alta comisionada de los derechos humanos en las Naciones Unidas.
Michelle Bachelet.
Michelle fue presidente y no se quedó para toda la vida, pues, y eso que tenía el respaldo popular. Eso ya te dice, pues, o sea, en Nicaragua eso no... Todavía no conocemos un presidente, por eso... Yo creo que por eso, y recordando uno de los episodios más recientes donde hubo algo de controversia, yo tengo mis reservas con Bukele, es porque nosotros tenemos muy... eso de que el que se quema con leche hasta las cuajadas sopla, lo tenemos muy a flor de piel. Porque nunca hemos tenido un presidente con popularidad que se haya bajado del poder.
¿Doña Violeta?
No, porque ya cuando terminó su periodo ya no era tan popular. O sea, a ver, déjame reformar. Tener popularidad y tener el respaldo de las Fuerzas Armadas en Nicaragua es receta para no bajarse del poder. Arnoldo Alemán ya no era popular. Don Enrique ya no eran populares cuando se...
Que vos sabés que esa es la dinámica usual de los presidentes en todas las democracias, incluso en Estados Unidos. Usualmente el presidente saliente no es tan popular como al principio. Pues pasa, hay un periodo de luna de miel y eventualmente le bajan los números, y si tiene suerte lo lanzan para un segundo periodo. Pero acá pues la dinámica es diferente. Y sí, pero ese momento que vos querés ver de Bukele... se verá cuando se termine su término, pues.
Ahora pues está usando su... A ver, su influencia en términos de popularidad le ha servido para ocupar el poder legislativo con sus diputados. Y esa influencia, a su vez, le ha servido para mover fichas en el judicial, que es la forma democrática de hacer los cambios. Que haya pasado por encima de algunas leyes... sigue siendo autócrata, sigue siendo dictatorial, pero no es una dictadura, digamos. Ahora vamos a ver si él, con esa influencia que tiene tanto en el legislativo como en el judicial, hace el cambio en la constitución para poder reelegirse, y ahí sí, pues ya estaríamos frente a un mesías salvadoreño como el Daniel Ortega de Nicaragua, pues.
Aquí tenemos una pregunta de Steven Gutiérrez Limas. A ver qué dice Steven. ¿Dónde está la pregunta?
Que no será de gratis.
Está hablando de China. ¿Que no?
Ah, bueno, ok, dale.
En Facebook. Steven quería saber si ahora que Nicaragua tiene relaciones con Taiwán, con China, en vez de Taiwán, si va a recibir la misma cantidad de plata o mayor. Bueno, fíjate que pues no sabemos todavía realmente. Sí te puedo decir que en el programa esta semana, de la semana pasada, Carlos Fernando Chamorro entrevistó a un politólogo costarricense que decía que lo más probable es que sí, pues que China disponga de más recursos para endulzarle el paquete a Daniel Ortega, pero que realmente los chinos tampoco te regalan cosas, pues lo que te dan son financiamientos, te dan préstamos, y eso eventualmente se cobra, pues se paga. No es un regalito, pues, sin condiciones. También toma en cuenta la anécdota de que cuando Costa Rica restableció relaciones con China, China, entre comillas, les regaló un estadio, pero mandó obreros chinos a hacer la obra. Y eso fue bastante controversial, porque siempre cuando pasan esas cosas, te dicen como gran cosa que va a haber trabajo, va a generar no sé cuántos empleos. Pero a la hora de la obra, el estadio los construyeron obreros chinos trabajando para una empresa china. Fíjate que también, pues, he leído algunos artículos que hablan sobre los proyectos extractivistas de China en el África. Y lo que hacen los chinos es que van a un país del África muy pobre y le dicen: mira, había una concesión minera en un lugar recóndito y yo te voy a hacer una carretera. Pero claro, es la carretera que ellos construyen para poder sacar los minerales que están explotando. Y en efecto, pues, pero también van y la hacen con obreros chinos, una empresa china, tiran su carretera, arrasan con la montaña, porque es minería de la que se hace en Nicaragua, ¿verdad? Con este volar una montaña y la hace picadillo para sacar el oro, y después ya se van y dejan ahí una carretera linda a una planicie, pues, en ninguna parte. Entonces, realmente, los proyectos de desarrollo que te prometen, pues, tampoco son simplemente un regalito incondicional, pues siempre todo tiene algo detrás que tenés que considerar con cuidado.
Pero creo que ahí estamos, el dicho dice, partiendo pelitos, pues estamos tratando de dividir vello, porque no hay progreso que no traiga consigo algo de destrucción.
No, está bien, yo te entiendo, yo, sí, o sea, yo no digo que no sea así la cosa, pues, pero pues no es tampoco la panacea que va a resolver todos nuestros problemas, pues, y realmente es un cálculo
Correcto.
político el que está haciendo Ortega.
Sí. Que de todos modos, a ver, a diferencia de Taiwán, China Popular no tiene las necesidades de ser, de que tiene, o sea, la relación no es la misma, pues. Nicaragua es uno más de un montón y ni siquiera en los moderadamente atractivos para China Popular, pues está en la cola. Para Taiwán era
El
el
único,
1
yo
de
creo que
15.
el único valor que tenía Nicaragua para China era que le quitaba un voto a Taiwán y
Así
punto.
es, eso es
Todo
todo.
lo demás, pues, es extra y es un extra minúsculo. Incluso la posibilidad de que China ahora se interese más en el proyecto del canal interoceánico es poco probable porque China tiene muy buena relación con Panamá. Panamá también ofrece otro tipo de beneficios para China en su relación. Es un paraíso fiscal, les ayuda a mover, les ayuda con el comercio. No van a poner en peligro su relación con Panamá por reactivar el proyecto del canal interoceánico de Nicaragua. Pues por lo menos yo, pues eso decía este politólogo costarricense en la entrevista y realmente tiene sentido. Pues la relación con Panamá ya es funcional, el canal ahí está trabajando y además tienen otro tipo de cosas que Nicaragua no puede ofrecer.
Además que tiene todo el sentido del mundo lo que decía él, pero además lo dijeron en su momento los que analizaron por qué China se iba a atrever a poner en riesgo las relaciones con Estados Unidos poniendo un canal en Nicaragua. Que, al revés, más bien es una forma de garantizarse que nadie se les va a ir arriba con lo que tienen en Panamá, porque no es lo mismo que tenés toda la inversión en Panamá y tenés latente la posibilidad de hacer algo en Nicaragua, que tener vos los derechos y así tener prensado que nada de eso va a suceder. Y como la concesión de Daniel Ortega fue tan amplia y dadivosa, ahí hay potencial para muchos más negocios que simplemente el canal, pues, o sea, ahí hay para puertos, para eso, infraestructura, que sigue siendo, como es que decía Eliseo en una entrevista que le hicieron, que la muchacha esta que votó en contra del canal, que ahora es gran defensora, que se peleó con Israel en
La
aquel
Xóchitl
canal,
Ocampo.
la Xóchitl Ocampo decía que en su justificación de por qué no votaba por el canal, decía, es que en el papel dice, todo lo que tiene que ver con Nicaragua dice deberá, pero todo lo que tiene que ver con China es procurará. Entonces que la más le comenzaron a hacer chispa las dos neuronas que tiene, plic, 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 y entonces dijo, a ver, esto no está bien. Y esa chispa y ese criterio que nació en ese momento, hizo que la pobre pues la corrieran de la asamblea y la defenestraran como diputada. En
Ahora,
efecto,
vos sabés que hay una. Pues yo recuerdo haber leído en las noticias y juraría que fue en la prensa, pero como no lo tengo a mano, digamos que es una historia apócrifa, que el proyecto de ley del canal interoceánico se lo mandaron a los diputados el día antes o la noche antes de la votación y en inglés. Entonces, no sé, pues no creo que todos los diputados sepan inglés como para tirarse un documento, que si alguien lo escribió en inglés, no creo que haya sido un níquel que lo escribió, pues, ¿me entendés? Pero es el translator de Google debe haber trabajado extra esa noche.
Sí,
Ahí te mandan un mensaje cariñoso, Manuel.
debe ser Zapito. Dice que yo pongo bien en alto Nicaragua siempre. Gracias, hombre.
Gracias por escuchar el podcast.
Fíjate que eso no faltó. Yo tenía todas las intenciones. Lo que pasa es que la cosa en Nicaragua se puso tan mal. Pues eso, tener a los candidatos, poderle hacer preguntas, poder entrar en confianza y ahondar en temas que no necesariamente son los comúnmente abordados en programas de opinión. Y tenía la esperanza de que tal vez en algún momento podíamos tener a un sandinista, aunque sea refunfuñando y vulgareando y así, y repitiendo la narrativa de Daniel Ortega y diciendo que esto es financiado por la CIA, toda esa locura. Pero, pues, ¿qué punto medio puede haber entre te voy a echar preso o te voy a matar? Y yo opino que tal vez estas políticas no son tan favorables para el futuro de Nicaragua. O sea, no hay ahí un intermedio, no hay
Yo
posibilidad ni
creo
siquiera
que
conversar, pues.
no hay terreno común, pues, como para intercambiar ideas realmente. Esa cosa de tierra arrasada que no podés, pues, no creo que estaba siendo demasiado optimista incluso antes de que echaran presa a la gente. No le
Sí,
dan permiso, dice Jeffrey Amador, ¿sí?
en
Así
efecto.
es.
Y si alguien se atreve, pues tiene que repetir lo que dice. O sea, no puede pensar por sí mismo. También lo decía Eliseo, yo estoy repitiendo todo lo que dice Eliseo. Pero es cierto, pues no pueden pensar en sí mismos. El negocio familiar de los Ortega, el FSLN, se ha convertido en una cuestión bien hermética, en donde todas las opiniones y todas las decisiones y todo lo que tiene que ver con el futuro de esa organización viene solo de dos. O de Daniel Ortega o de la Arrimada, punto. Pues la verdad es que no hay nadie más, hasta los que están arriba, como el señor este de la Asamblea o el otro del Ejército, esos no hablan a menos que la seña baje del Carmen. Eso pues es vergonzoso y definitivamente no, así no funciona un país, pero es la realidad y es con lo que nosotros vivimos en Nicaragua, pues. Estaba viendo que un comentario de. Hay mucha confusión, fíjate que eso es lo que noto. Un comentario de este maje de apologista del gobierno, el Benjamín Norton, el periodista gringo, dice que si bien está bien que haya ganado Boric en Chile porque es de izquierda, pero es muy débil con el imperialismo, pues porque no acepta que Daniel Ortega ganó y que dice que los gobiernos de Venezuela y Cuba son dictaduras y entonces que todavía le falta, pues para él es todavía un candidato muy suave. Creo que eso es algo que los sandinistas en este momento no están claros y yo creo que no están claros por una cuestión de optimismo, porque el MAGE ya dijo. O sea, lo dijo con todas las. Es más, el día de las elecciones, a pesar de que el Partido Comunista en Chile dijo que felicitaba al comandante por su payasada y
Creo
no
que
sé qué.
incluso a raíz de esa felicitación fue que me imagino que los otros miembros de la coalición lo motivaron a que hiciera una declaración pública, pues tomando distancia de Ortega.
De la barrabasada que hicieron esos MAGE. No sabría yo hasta qué punto. ¿En qué momento el sandinismo va a sacar la caja de lustrar para? Porque la va a sacar, pues. O sea, ellos tienen que seguir esa narrativa de la Guerra Fría de que si no estás conmigo, sos un lacayo del imperio, y si estás conmigo, pues. Vi tu última mirada de Confidencial en esta semana. Y el maje dijo, hijo de puta, en televisión nacional
Lo
cubana.
dijo, lo
Sí.
dijo, lo dijo, lo repitió creo que 2 veces. Además, era como cuando los cantantes hacen un callback, que dicen la mitad de una línea y esperan que la gente les conteste. Digo, hijo de, hijo de. Y cuando vio que ya nadie le contestaba, puta. Si están escuchando con los niños, discúlpenos, pero teníamos que replicar el momento.
Así, este es
Eso
el
dijo el
preferido de
comandante en
los
la
sandinistas.
20 cumbre de países del ALBA, que tuvo lugar creo que el martes en La Habana.
En Cuba lo vimos fuera de sus acostumbrados escenarios en el patio de su casa o en la sala de su casa.
Y además sin la vicepresidenta al lado.
Ajá, es cierto, andaba con Payo. ¿Qué habrá? ¿Por qué no?
Pues
no
tal, va, vez, tal vez.
No la reciben en vez. Cuba, la maja.
No, tal vez sí va, pero no le ponen silla al lado del hombre, pues.
Por razones de protocolo. Que conste que eso de arrimada viene de esos tiempos, de cuando Daniel Ortega. Sí, es cierto. Es un término técnicamente preciso.
Daniel Ortega. Mira, no me acuerdo cuál fue la. Hubo una cumbre después de que Daniel volvió al poder, allá como por el 2007, que era como la primera cumbre internacional donde él iba a aparecer de vuelta. Y creo que ahí fue cuando todo el mundo se asustó porque de repente ella estaba sentada al lado. Y ningún presidente tenía al lado a su esposa, porque en ese entonces no era la vicepresidenta, era la primera dama. Así que debe haber sido un momento interesante cuando los encargados de protocolo recibieron la petición de que había que ponerle dos sillas a Nicaragua.
Y sobre todo para alguien que no está en el manual, pues, porque todo el protocolo es a partir, está escrito, pues esto tiene 1000 años de existir y no necesariamente puedes improvisar. Por cierto, hay un video donde sale el hijo este de el que no lo violó, Daniel Ortega, de que no es hijo de él. Sale el maje sin saber qué hacer, porque reciben a Daniel Ortega en Cuba, supongo que el presidente y el canciller, y el chaval, como cree que está aquí en Nicaragua, pues no, un chaval es mayor que yo, está ahí parado, pues, en medio, y esperando que lo feliciten y lo saluden como que fuera algo, pues en realidad no tiene ningún cargo. Es el hijo del patrón. En Nicaragua eso funciona, pero fuera de Nicaragua eso no tiene ningún sentido.
En Cuba no habían recibido el memo.
Sí, entonces el mae queda ahí en medio de la. Es un video oficial, ahí lo pueden buscar. Que en medio. Por cierto, lo incluí en el artículo que escribí sobre eso. Y no haya que hacer, estira la mano, se voltea. Solo le faltó sentarse en el piso a ver el celular así en medio del acto oficial de la cumbre, no sé qué ver. Así de formal son en las cumbres del ALBA. Pues en realidad, si son solo tres más, no es como que
oíme,
muy importante.
Oíme, ese fue uno de los chistes que hice. De repente me puse a ver realmente cuáles son los miembros de los países del ALBA, sí, todavía. Y en el logo está Sudamérica completa y vos te quedas, esperaste.
Le dijeron, era como aquella radio que yo escuchaba cuando iba, imagínate, cuando iba en el bus del colegio, que mi colegio tenía bus, iba oyendo el Walkman. Porque pues, wey, Walkman, cuando ya habían salido los CD player, yo siempre iba una generación.
Acérquense, niños. El Walkman es el iPod de hace 40 años.
Así es. Entonces, el mae, pues, cuando como de pronto ponía la radio, yo me acuerdo que pasábamos por un lugar en donde se escuchaba: ¡Buenos días, Latinoamérica! Esta es radio, no sé qué cosa. Y solo se escuchaba si ibas pasando por esa calle. No se escuchaba en ningún
lugar. Solo se escuchaba en un radio de 100 metros. 100 metros.
Entonces, pero los maes tenían ese sentimiento de que toda Latinoamérica lo escuchaba. Así
que con qué ternura. Sí.
Ya me imagino el diseñador: mira, Chele, pero ¿qué países son los que conforman el ALBA? No te preocupes, voy a hacerlo de toda Latinoamérica. Solo no me.
No, pues ese es el logo que tenían desde el principio, cuando todavía tenían a Papa Chávez vivo, tenían todavía la plata del petróleo.
Aquí dice Julio César que deberías de ver cómo pone Ortega Nicaragua a nivel internacional. Eso sí es una vergüenza. Ah, le está respondiendo al
Zapito. Le está respondiendo a Roger, que por cierto, ya viste que Roger tiene una foto con un gorrito de Santo Claus al lado de un árbol de Navidad. Y así te está diciendo esas cosas. ¿Dónde está su espíritu navideño? Se quedó en la foto, nada más.
Es como la compañera que siempre, la compañera. Como la vieja rimada que siempre que habla dice, tiene como el cassette en automático, cada vez que ve cámara dice,
amor,
la paz y el amor y la paz y el amor. Es como esos vendedores que se montan a la ruta, que ya tienen el discurso grabado y que solo lo repiten, que dice, disculpen ustedes que van en esta unidad automotor y no sé qué verga, para hacerlo más sofisticado, le vengo a proponer un trato que no sé qué, y les vende una cosita y así es la compañera en sus alocuciones que solo vos ves. hablemos de, lo, de las cosas que hicimos en el año. Ya llevamos media hora hablando de Chile y lo que va saliendo, pero yo quería hacer como un resumen de los podcasts que hemos tenido en el año para, no sé, este, en forma, en tradición, yo no sé cómo llamarle, pero iniciamos el año haciendo un podcast con Pedro Molina. Vos acabas de hacer una conferencia, por cierto, con él hace poco. Se sintió como podcast de Bacanalica sin mí, nada más.
Te hubiéramos invitado. Te sentiste excluido.
Yo iba a llegar de público y tal vez iba a estar jodiendo para que dejaran hablar, pero no.
Para
no,
participar.
Iniciamos.
Solo faltaba Israel ahí ya para que estuviera toda la portátil.
Todos los que siempre invitamos. Empezamos con él, después seguimos con Israel. A ver, déjame ver. Ando sin antiguo, no veo, ya me vendí como.
Mira, bueno, mientras antes de que haga ese resumen, Amaru Shelby Sandoval dice: ¿será en realidad que muerto el perro desaparece la rabia? ¿Será que ahí los altos mandos del frente quieran democracia? Ya que podrían comerse entre ellos. Pues escribiste algo sobre eso, ¿verdad? Sobre sí. La sucesión en el frente, pero vos, bueno, resumiendo lo que decía en ese artículo. ¿Vos crees que realmente el sandinismo se va a extinguir con Daniel Ortega?
Mira, yo lo hice de un punto de vista bien, bien pragmático. Usando precisamente a Somoza como una referencia. Somoza logra sostenerse incluso después de haber muerto él y de que se murió uno de sus hijos del corazón, porque su familia estaba bien integrada con el ejército, y no solo él, pues. Si bien él fundó la Guardia, él era el militar. Los gringos lo pusieron ahí porque era alguien que era fin, pues había estudiado en Estados Unidos, sabía inglés y digamos que como era militar era el ideal para mantener la estabilidad para los gringos en Nicaragua. Pero el maje tuvo la visión, o yo no sé si era más bien una cuestión de tradición, que mandó al hijo a estudiar a West Point. Esa es la, digamos que la academia militar más importante en Estados Unidos, lo cual te da, entre los militares, sobre todo los que no son revolucionarios y siguen al Che, es como que el Che hubiera puesto una academia militar. Al otro lado, el lado contrario, West Point es, y además pues es una universidad, es una academia militar de mucho prestigio, pues, cuidado, la más prestigiosa de Estados Unidos. El hijo estudió ahí y el nieto también, el Chiwin, el que estaba a cargo de Levita, tengo entendido que también estudió ahí. Eso.
El ejército era la empresa familiar, pues. Así el es. País era la finca. El país era la finca, pero la empresa era el ejército. O la guardia, como le querrás llamar.
El partido era una cuestión más bien al revés.
Utilitaria.
Pues. Sí, al revés que Daniel Ortega. Daniel Ortega tiene a los hijos involucrados en el partido y en el negocio familiar, pues. Daniel Ortega ve su negocio familiar como el partido. Somoza veía al ejército como su negocio familiar. El partido era nada más un elemento dentro de sus llaves de poder, pues. Esto no sucede lo mismo con Daniel Ortega. Eso quiere decir que el día de mañana se palma el viejo este. ¿Qué pasa con el ejército, que es el único que lo sostiene? Yo asumo que el maestro está contando que como puso al consuegro y el hijo y la hija son casados y tienen hijos, entonces son familia y no sé qué, tal vez cuenta con que la policía sí va a respaldar a la familia, al que él designe como heredero. Pero el ejército sigue siendo el jugador más importante en términos de fuerzas armadas en Nicaragua. Entonces, yo no veo ninguna afinidad de ninguno de los familiares de Ortega con el ejército. A diferencia de Daniel Ortega, pues que es el comandante y siempre les habla con un cariño y siempre les promete subirles el salario. Cada vez que habla en los actos dice: y yo sé que no están ganando mucho, pero no se preocupen, que ahí viene, no hay falla, ya viene. Este año más bien les dijo que
nadie se hace rico, nadie se mete al
ejército. Nadie se mete al ejército.
No sé qué habrá pensado el general Avilés de eso. Sí. Y de ahí.
No, pues, dice okay, para. Ustedes no se van a hacer ricos, digo. Ustedes. Aquí sí. Los que estamos, pues ya sabéis.
Don Nayib Peña Centeno pregunta, ¿qué tanto poder e influencia piensan que tienen los delfines de Daniel y Rosario? Bueno, eso está más o menos en la línea de lo que estamos hablando. Pues yo creo que tienen el poder y la influencia que su papá y su mamá quieren que tenga, pues que no creo que sea mucho. Creo que pueden hacer cosas operativas, pero las grandes políticas y las cosas, eso solo lo decide Daniel Ortega y Rosario Murillo, me parece. ¿Vos qué crees?
A ver, Nicaragua funciona de forma bien centralizada. Si bien hay espacio a que cada quien tenga su feudo, hay casos famosos como aquel más vividor que tenía, que hizo una gran piñata con el aeropuerto, lo descubrieron y
Orlando Castillo.
Orlando Castillo prácticamente lo defenestraron. Pero todo eso pasa como bastante por debajo de lo que estos más están en función de estas alocuciones que hace la vieja arrimada todos los días. Es el informe que le pasan todos los funcionarios del
Sus
Estado a él.
lugartenientes.
Así es. Entonces, eso te indica a vos que ella está encima de todo lo que hacen. A ella solo le pasan los reportes de cómo van los resultados, pero las decisiones las toma ella. Las políticas las define ella. Cuando decide, o sea, imagínate qué nivel, cuando decide que necesita implementar una nueva política económica y no sé qué, llama a la hija, le grita y casi que como en la Primo Abecedario escribe sus artículos, pues que la llama, ven y vea Camila, andáseme aquí la campaña, la política nueva de la economía creativa y ya estás a cargo de eso. Ese es el tipo de gobierno que tenemos en Nicaragua. Pues obviamente hay un montón de cosas que no se están viendo, que hay un presupuesto que no se está ejecutando, hay cosas que se están malversando. O sea, es realmente una gran poza de problemas, un gran pozo séptico, que hasta que estos maes se vayan, porque ahí es la única ventana que tenemos hacia el Estado. Algunas cosas se escapan cuando pues tienen que hacer informes para recibir dinero de los multilaterales, entonces a huevo tienen que presentar públicamente que gastaron el dinero en esto y que hicieron esto y que no sé qué. Y ahí es donde Confidencial, Divergente, Nicaragua Investiga, Artículo 66, se despachan hermoso y comienzan a sacar esas investigaciones, que es porque los MAES mismos tienen que publicar de vez en cuando información. Pero hasta esa información es lo mínimo. O sea, no tratan por todos los medios de ocultar la información real. Es hasta que se vayan estos maes que vamos a saber el nivel de burocracia, de inoperancia, de corrupción que hay dentro del gobierno sandinista. Y eso no estamos
Mira, pues
cerca, pues.
redondeando la idea para responderle a Maru, Confidencial acaba de compartir, de publicar una encuesta que hizo con Sid Gallup, donde entre varias preguntas el director de Sid Gallup llega a la conclusión que el núcleo duro del sandinismo es como un 10% de la población. El resto de gente que aprueba a Daniel, que vota por él, tienen más una relación de conveniencia, digamos. Probablemente tienen empleo gracias al frente o tienen algunas prebendas que obviamente les endulza la situación y les parece magnífico que Daniel siga haciendo eso. Pero en teoría solo el 10% de la población es sandinista, digamos, de principio. Ahora, ¿qué pasaría con esa gente en el contexto de un sistema democrático? Pues realmente la pregunta del millón, pues yo no lo sé y creo que vos tampoco. Yo creo que la toxicidad del orteguismo puede extinguir el sandinismo. Es un poco lo que pasó con Arnoldo Alemán y el PLC. La corrupción de Arnoldo Alemán terminó y también el entroncarse en la... Espérate,
Dale,
¿en
dale,
qué
solo te
pasó?
aviso que tengo yo una acotación ahí.
Acotación, está bien, como siempre. A ver, miremos el caso de Alemán y el PLC. La corrupción de Arnoldo Alemán, el entroncarse en el liderazgo, en el no permitir relevos, en no permitir otras cosas, terminó pasándole la cuenta al PLC como partido. Lo que existe ahorita, que se llama PLC, es un cacaste, pues que Daniel Ortega usa como marioneta. Entonces el PLC per se ya no es un partido. El FSLN yo no creo que pueda reconvertirse como partido después de Daniel Ortega. Y es tal su toxicidad que ni siquiera UNAMOS se ha podido separar de el aura del sandinismo. Incluso sin ser partido, UNAMOS le quitaron la personalidad jurídica para ser partido, y aún así la gente dice, no, ese partido no sirve porque son sandinistas. Aún cuando tenemos a directivos y líderes de UNAMOS que son presos políticos, que son víctimas de esta dictadura, que son gente de bien, que no tiene por qué estar ahí, tenés cierto discurso de gente que no admite que UNAMOS sea una posibilidad. Entonces la pregunta, entonces olvidémonos de sandinismo. Yo no sé qué va a hacer la gente que se identifica como izquierda en Nicaragua para reconvertirse y escapar de la sombra de Daniel Ortega. Porque ya ves, pues, con Chile, que es una democracia madura, todo tenés a la gente opinando que son, que pues, que va a ser amigo de Daniel Ortega, este muchacho que ganó. Entonces, no sé, pues, el va a ser interesante ver ese proceso. Pues, ¿vos qué pensás? ¿Cuál es tu acotación?
Mira, yo, algo que hablamos con otra invitada que tuvimos, que fue muy bueno, por cierto, se los recomiendo ese episodio, que hablamos con Leonor. No, con Leonor fue.
Con Leonor Zúñiga, sí.
Con Leonor Zúñiga, que ella es contemporánea mía, pues digamos que es menor que yo y mucho menor que vos.
Es más joven que vos, Manuel, no es contemporánea tuya.
En contraste con vos, pues, digamos.
Ajá, sí, dale.
Además se considera alguien de izquierda. Entonces, esa conversación fue para mí muy, muy, muy buena, muy positiva, muy fructífera, porque fue a raíz de ella precisamente hablar con esos izquierdos viejos de Estados Unidos que como se enamoraron de toda la propaganda de los 80, entonces ahora les cuesta mucho
la mística, Manuel, la mística revolucionaria.
Ok, pues, pero eso es lo que quiero llegar. Hay que tener en Nicaragua un proceso de, sobre todo para algunos que vivimos en los 80 en Nicaragua, porque yo viví los 80 en Nicaragua, yo tengo familia sandinista y tengo familia antisandinista, yo tuve las dos. Tuve siempre el insumo de los dos corrientes políticas.
Bando.
Y además tuve las consecuencias de los dos, de lo que significa ser ambas cosas. Pues a mi familia.
Y siendo vos un niño, realmente también. O sea, vos no tenías poder de decisión ni.
Exactamente.
Era una esponjita absorbiendo toda la toxicidad de Nicaragua.
Exactamente, entonces como esponjita yo era víctima de toda la propaganda que había dentro de Nicaragua en los 80, y por eso es que digo, es difícil, sobre todo para los que recientemente se cruzaron al lado antisandinista en el 2018, es difícil desaprender o desprogramarse de todas esas cuestiones. Fíjate que a propósito, que antier fue el cumpleaños de Ana Margarita. Yo a Ana Margarita la conozco desde hace muchos años, somos amigos personales.
Cumplió 44 años Ana Margarita.
Cumplió 44 años en la cárcel. Yo siempre tuve discusiones con ella, porque ella era de las personas que siempre había visto en los 80 esa narrativa romántica de cómo se dieron esos 10 años. Y tal vez fue casualidad que ella fue expuesta a mucho de lo positivo, pues su tío, no es su tío realmente, pero Fernando Cardenal es el que estuvo detrás de la alfabetización.
De la Cruzada Nacional de Alfabetización.
Eso te impacta, pues, que un señor padre se haya sacrificado de esa manera. O sea, tuvo muchas razones por las cuales ver los 80 como una época muy romántica, positivamente hablando. Lo cual no quiere decir que eso defina el sandinismo. Eso es lo que digo yo, que necesitamos de ahora en adelante desprender esa idea que el sandinismo es todas esas cosas románticas, porque nunca dejó de ser una capa propagandística encima de la verdadera forma de actuar del sandinismo. El sandinismo desde el primer día hizo todo lo que está haciendo ahorita.
Incluso, vos sabés que, pues, la gente siempre habla de los libros para aprender a leer de los Carlitos, que fueron de los primeros textos que desarrolló el Ministerio de Educación en los 80. Pero yo me acuerdo que los manuales de la Cruzada, yo era muy pequeño, yo no fui a alfabetizar, pero mis hermanos mayores sí. Yo me acuerdo que los manuales de la cruzada, las lecciones eran propaganda sandinista. Era que Carlos Fonseca, los héroes y mártires, la revolución, el hombre libre, o sea, un proyecto tan lindo como enseñarle a leer a la gente en un país donde la mayoría es analfabeto, lo contaminaron con propaganda. O sea, es que está bien, o sea, sí.
Y hasta, y eso es un ejemplo de algo positivo que lo hicieron ñaña con eso de la propaganda, pero te estoy hablando de estas cosas más graves que son derechos, que son violaciones de los derechos humanos, como la represión, como las encarcelaciones, como los asesinatos,
las expropiaciones.
Todo esto sucedió a partir del 79-80. O sea, que no, ni siquiera se esperaron un año. No sé, todo esto que la guerra de intervención y no sé qué y no sé cuánto. Todo eso es la misma capa propagandística encima de cómo actúan realmente. Entonces yo hace ya más de un año escribí sobre la diferencia entre orteguismo y sandinismo y cómo ahorita que vos decís, esa es mi acotación. Vos haces esa diferenciación entre sandinismo y orteguismo. Yo la verdad es que veo a Daniel Ortega como una parte intrínseca del sandinismo. No es una, cuestión...
Sí, estamos de acuerdo. Yo por eso después empecé a hablar de izquierda y no de sandinismo y orteguismo, pues. O sea, realmente yo creo que el sandinismo como tal, ya Ortega se lo comió y lo hizo suyo, y pero es que la gente que se identifica de izquierda va a tener que hacer otra cosa, pues, otro proyecto político, porque es que porque eso no es viable.
Ahí es donde te digo, no es que ya lo, es que desde el inicio así fue.
Ok, te entiendo, de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo.
Tiene importancia, pues, porque sigue...
Claro, estamos de acuerdo, sí.
Para mí sí tiene un valor escuchar a gente que alguna vez defendió y contribuyó y trabajó por el sandinismo, incluso que tal vez no fue ni asesino, ni ladrón, ni nada de eso. Entender que hasta en ese momento, cuando ellos formaban parte, hasta en ese momento era siempre una organización que reprimía, que encarcelaba, que robaba, que mataba.
No es muy diferente lo que está pasando ahorita de lo
correcto,
que pasó en aquel
exactamente.
Entonces.
Sí, y te das cuenta viniendo aquí. Te encontrás con gente que tiene 40 años aquí que te cuenta, sí, fíjate que a mí me hicieron esto. Y es exactamente igual. O sea, no hay ninguna diferencia. Entonces, ahí te das cuenta que el sandinismo nunca fue otra cosa. Esta capa que la gente celebra de los 80 es la misma que escuchamos hoy todos los días cuando habla la vieja y el marido. Es exactamente lo mismo que el imperialismo, que nosotros somos unos rebeldes porque queremos la autodeterminación y la independencia, pero ahí está el imperialismo tratando de... esa mierda. Eso para mí es importante, que esta gente que formó parte y que de alguna manera lo defiende como un movimiento romántico, izquierdista y no sé qué, entienda que simplemente eran parte de la propaganda, pues que no necesariamente eso era sandinismo. Sandinismo no tiene nada que ver con eso. Sandinismo fue en los 80, continuó siendo en los 90, en el 2000 y sigue siendo exactamente lo mismo. Porque si no, así no te creas expectativas de que, ay, si todavía hay esperanza de cambiarlo. Que es los problemas que han tenido para mí los que alguna vez pertenecieron al sandinismo y quisieron reformarlo. Tenían como la idea que era diferente y que más bien era Daniel Ortega el que se estaba transformándolos, y que si solo quitas a Daniel Ortega ya con eso, ya lo curas al sandinismo. Y en todas las votaciones que hacía, le ganaba a Daniel Ortega una gran pateada, porque eso es lo que los sandinistas son, pues. Pero bueno, esa era mi acotación sobre ese tema. Decía, ya solo nos quedan 15 minutos. Mira todos los que tuvimos aquí. Vamos a repasar. PX, exiliado. Israel, exiliado. Miguel Mendoza, preso. Tiffany, exiliada, pues ya no puede regresar a Nicaragua.
Bueno, la Tiffany ya vivía fuera de Nicaragua de antes. Digamos que
trabajaba en
expatriada.
Eliseo, sí. Exiliado. Zambraniti, exiliado. La chica Félix, preso. Wilfredo, exiliado. Peque otra vez. Enrique Sáenz, exiliado. Miguel Mora, preso.
Flor San Juan Joche, Perdón, Flor Sacconjoche comparte con nosotros: fui a alfabetizar y gracias a Dios regresé convencida que esos malditos eran asesinos.
Imagínate.
Por todo lo que vive o lo que vi en la costa atlántica donde fui a alfabetizar. Ok, perdón, seguí.
No, nada, estaba haciendo un recuento y ninguno de estos está en Nicaragua tranquilo. Ninguno. Todos están o presos o exiliados. A ver, empezamos en el episodio 19. No, empezamos en el episodio, ya te digo,
Cuando
8.
ya empezamos a buscar solo gente afuera, para no
En el
poner a nadie en
episodio 8,
riesgo.
estamos en el 45 y ninguno de los entrevistados está en Nicaragua todavía. Así que esto no, este proyecto era, como les decía, era una forma de contribuir a la discusión y a la conversación sobre las elecciones, y se convirtió en más bien ¿cómo es que le llaman? Una plática de presos, pues, en donde venimos a desahogarnos y a hablar sobre cómo Nicaragua
Hablar
no
de
podemos
nuestros
ni,
traumas.
sí, ni podemos estar, ni
Mira,
podemos. Dale.
yo hacía el chiste, medio en broma, medio en serio, a propósito del caso de Leonardo Torres, el representante del FSLN ante el empresariado, que fue defenestrado literalmente la semana pasada. Le cancelaron la personalidad jurídica de varias ONG, de varias asociaciones que había fundado, en las que él tenía representación o dirección. Y la verdad es que una dictadura no le conviene a nadie, ni siquiera a los que dicen militar en sus filas. Pues yo creo que Daniel Ortega no le conviene ni siquiera a ese 10% de nicaragüenses que se identifican como sandinistas. Y yo creo que, por ejemplo, ya con la cantidad de presos políticos que hay en Nicaragua, probablemente cualquier nicaragüense los conoce o conoce a alguien que los conoce. Yo creo que la situación de los presos políticos en particular y lo que eso representa para el país es una cosa, es una tragedia, pues te digo honestamente. Yo no sé cómo puede haber gente que, viendo a más de 160 presos políticos, insiste en aprobar lo que hace Daniel Ortega. Pues para mí es inaudito.
Yo decía este año, después de haberme convencido que no iban a haber elecciones, que primero resignado que Daniel Ortega se iba a quedar en el poder hasta que o lo quitaran o se muriera. Como nadie, pues el MAJE tiene su protección, que es las armas y los armados, lo más probable es que sea que se muera. Claro, esa es una afirmación de lo más negativa, pero hoy precisamente hice la otra cara de la moneda. Una vez muerto, no hay nadie que tenga esa protección de armas y armados, pues, en su familia. O sea que por lo menos tenemos eso para ver hacia adelante, pues. Si bien no lo vamos a sacar del poder por los votos, pero tampoco va a poner a su mujer o a sus hijos en el poder porque no tiene ese respaldo de las armas. Digo,
Sí,
es
pero van a
mi.
tratar.
Ah, no,
Sí, pero van a
pero.
tratar. O sea, va a haber un periodo de acomodamiento en el que probablemente vas a ver a los Ortega Murillo tratando de mantener el control, de mantener las riendas, y es impredecible lo que pueda pasar en ese contexto. Pues también tenés una clase, no quiero decir empresarial, pero sí tenés un grupo de gente que se ha hecho rica a costa de este sistema, que va a tratar también de mantener las cosas como son.
Y eso es lo que
Entonces,
a eso es lo que quería llegar. Después de esa resign pues sí, de esa resignación, lo que dije es que nuestro termómetro va a ser un maje de ese tipo, pues, de ese tipo de persona oportunista que está ahí porque tiene conveniencia, pero que no necesariamente va a morir con las botas puestas porque su comandante es no sé qué, no sé cuánto. El que se me ocurre a mí es Bayardo Arce, que es como es como el epítome del oportunismo, pues es alguien que no va a
hola Bayardo,
sacrificar.
Bayardo escucha este podcast.
Que por cierto, tuvo declaraciones este fin de semana en donde dijo un montón de bellezas de lo que viene el próximo año. Ese mae no va a sacrificar sus
Quiere su
lucas
canasta
y
navideña, quiere su
sí. No va a sacrificar nada de lo que ha acumulado como comandante de la revolución, y lo digo con comillas, por este mae, pues, por el capricho del comandante. Entonces, vos cuando comenzás a ver, el problema es que este man está sancionado y sin visa para ningún lado. Pero si vos ves a Bayardo Arce montado en un avión, ese es tu indicativo que ya es tiempo de comprar tu pasaje de vuelta a Nicaragua.
Maje, pero si puede hablar con Zoom, puede hablar por Zoom con la CIA y cantar y decir lo que quiera.
Lo que quiero decir es que cuando el maje comience a cuidar sus huesos, completamente aparte de lo que hace Daniel Ortega y el partido, o sea, cuando ya ves el desprendimiento, pues cuando ves a las ratas saltando del barco, es porque el barco se está hundiendo. Eso no quiere decir que el uh-huh. maje anda buscando cómo hundir el barco. Lo que quiero decir es que, sí. O sea, él no es un instrumento para hundir al, es más bien un indicativo nada más, es como el canario en la mina.
Es un barómetro de lo que está pasando.
Exactamente, yo dije que era el termómetro de lo que pasa en el gobierno. Cuando vos vías eso, cuando vos vías a Bayardo haciendo movimientos como los que hizo Payo Solís, ahí es donde ya podemos nosotros asumir que en efecto dentro del partido están sucediendo cosas que nos puedan dar esperanzas de que pronto va a haber un cambio. Es más, si se muere el maje y de pronto ves que Bayardo agarra un avión y se va, es que adentro está el despelote y que no hay solución, que ahí es el momento de precisamente, bueno,
Espérate, una última pregunta. Dice Donaji Peña Centeno, y si cae en Cuba y Venezuela antes de que se muera, digo yo, tal vez se dé el milagro. Bueno, eso ya es nivel bola de vidrio, brother, ¿verdad?
No, hombre, si Nicaragua no vive ni de Cuba ni de Venezuela. Bueno, digamos que ya no vive de Venezuela. El comandante le cascó todo lo que le iba a cascar a Chávez y ya no vive.
¿Y Cuba con costo tiene para ella misma?
Sí. Si los cubanos ven como gran cosa que pueden ir a Nicaragua. Entonces es el gran...
Qué malo, maje.
Es la gran noticia de Cuba, es que pues no necesitan visa para ir a Nicaragua. Y si bien Nicaragua, para nosotros que somos nica, nos encanta y queremos con todas nuestras ganas vivir ahí, digamos que no es un lugar donde todo el mundo quiera ir más allá de las playas y vacacionar, pues. La razón por la
va,
que...
Va a activar... Ya te va a regañar tu fan número uno de vuelta porque estás poniendo a Nicaragua por el suelo, maje.
Pues digamos que para los nicas nunca está en el suelo, pero que no es un país donde todo el mundo dice, a ver, ¿cuál es el país más pobre del mundo? Ah, ve, ahí voy a ir. No, pues. Ah, ¿sabes que ya conozco Haití? Ah, voy a ir al segundo. No, pues. Entonces, la razón por la que...
Ese es el bucket list más triste del mundo, maje. Sí. Voy a ir a los países más pobres del planeta.
Dame la vuelta a la lista que todo el mundo usa. Así la voy a hacer. Yo voy a ir a Haití primero, después a Nicaragua, después a Honduras. Es irrelevante que de pronto se caigan Venezuela y Cuba. Es irrelevante. Este maje no depende de ellos. Es más, dependemos de Estados Unidos. O sea, es tan contradictorio.
Incluso ni siquiera dependemos de China. Sí. Ni siquiera dependemos de Rusia o de China tampoco.
Estamos largo de depender de ellos. Dependemos del Centroamérica, o sea, de Estados Unidos.
El romance de Daniel Ortega con Rusia es un resabio de la Guerra Fría y es además de una sola vía. Rusia no pierde. A Rusia solo le importa en la medida que pueda servirle para fregar a Estados Unidos, pues, o para crear una irritación a Estados Unidos. Realmente no hay ningún amor por la revolución ni por...
Además que nos vende cosas, pues. O sea, aprovechándose de ese amor de Daniel.
Como los tanques, que eran súper necesarios.
Los tanques, las vacunas contra el COVID, que en ningún lado reconocen, porque los más se hacen los locos cada vez que los llegan a revisar. Dicen, hoy no podemos, vuelvo mañana. De viaje como cuando...
Es que el que tiene las llaves no vino porque está enfermo. Pero no es COVID.
Pero nada sospechoso, ¿verdad? Tienen, a ver, sí. 2 años. Fueron los primeros en sacar la vacuna. Tienen 2 años que no les puede hacer... la revisión de calidad para poder aprobarlos la OMS.
Manuel, comprar esa vacuna fue una decisión soberana. Es que bueno, diga la compañera, maje. Por eso estás opinando dentro de un vacío.
Sí, por eso, todas las vacunas que hemos comprado son de Rusia y todas las que nos han regalado son de Francia, España, Estados Unidos, hasta Honduras nos ha regalado, Costa Rica, o sea, en fin. Ok.
Y en ese lindo sentimiento.
Terminamos el año. Queríamos compartir con ustedes. Este es el último episodio de este año. Vamos a ver, como les decía, este podcast nació para las elecciones. Vamos a ver qué hacemos el próximo año, si lo continuamos. Yo creo que sí, no sé. Vamos a hablar.
Ve, ya te dijo Marta Pérez que por qué hablas mal de Nicaragua, maje.
Ah, sí. Yo hablo horrible de Nicaragua.
Contestá, ¿por qué? ¿Por qué?
No, simplemente no me miento a mí mismo. Pues yo estoy claro del país que tenemos. No todo es culpa de nosotros. Hay cosas que son culpa, pues, precisamente del sandinismo, de incluso esto que ahorita estamos pipes con los gringos. Yo mismo estoy aquí en Estados Unidos, pero yo estoy claro de la influencia que ha tenido Estados Unidos en la historia de Nicaragua y no siempre ha sido positiva. No incluyo dentro de eso, pues, la guerra civil de los 80, porque sí me parece que en ese momento esa política sí nos benefició. Sin embargo, no soy fan de Reagan, ni mucho menos. Pero sí entiendo y veo más allá, incluso Estados Unidos es un país complejo. Decía mi tío Arturo Cruz que hay muchos Estados Unidos. En efecto, vos puedes ver las políticas de Obama, como él mismo se justificaba diciendo que no estaba de acuerdo con todo el intervencionismo imperial que tenían ellos hasta ese momento, y que él optó por hacer mucha retracción, o sea, retraerse, esa influencia, al punto de nosotros sentirnos que nos dejó solo en algún momento. Nicaragua se sentía que Obama le valía, que Daniel Ortega hiciera chanchada. Después vino Trump y otra política totalmente. O sea, que es un país como todo, pues, como los seres humanos.
Pero un país como todo, y también su primera prioridad es sus ciudadanos, pues, su política interna.
Sí, no necesariamente está pendiente de lo que nos pasa a nosotros, pues. Entonces, mi punto es, no hay que cegarse, no hay que apasionarse, hay que ver las cosas con ese prisma de que hay varios tonos de grises. Y encontrar donde hay algo bueno, donde hay algo malo, y tratar
de sacar. Nos tenemos que curar de esa cosa de tierra arrasada, de que aquí se acabó todo, sí. Sino, olvídense de eso. Y en ese bonito sentimiento.
Ese bonito sentimiento, nos despedimos de ustedes en el año 2021. Ya saben que hasta el 2022.
Feliz, bueno, no podemos tener una feliz Navidad con presos políticos, pero esperamos que los que puedan estar cerca de su familia. Lo aprecien, lo aprovechen y recuerden que tenemos a más de 160 conciudadanos secuestrados por el régimen de Daniel Ortega.
Así es, y sin ninguna expectativa de regresar antes de mañana, a pasado mañana. Pues estamos a 20, ninguna expectativa.
El viernes es 24, creo. Pero bueno.
No se digan los exiliados, que no podemos tampoco estar allá celebrando, que quisiéramos estar comiendo relleno. Me imagino que vos tenés a mano 10 proveedores de relleno. Yo aquí tengo que mandarlo a pedir a California.
Sí, mira, ¿no? sí, pero el relleno va a ser casero este año. Tenemos ahí un proyecto.
Óyele.
Y yo soy el encargado del pavo.
Chao. Ok.
Saludos. O como decimos en el norte de Nicaragua, el chumpe.
No sabía yo.
El chumpe por el chompipe, maje.
Ajá, no sabía, pues.
En mi casa, bueno, ya, ahora lo sabes.
Ok. Feliz Navidad, loco. Bueno. Feliz Navidad a todos los cuatro lectores.
Feliz Navidad. Gracias a todos ustedes por escucharnos y nos vemos en el 2022. O nos escuchamos en el 2022.
Ojalá ya sin pandemia. Nos vemos.
Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.